Son las 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
Pedro Sánchez ha cancelado su agenda pública y el lunes anunciará si continúa al frente del gobierno o dimite. En una carta a la ciudadanía sin precedentes, publicada en redes sociales, dice que se plantea dejar el cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Diligencias que parten de una denuncia de manos limpias. Sánchez lo considera una campaña de acoso contra su persona y la de su esposa, de la que culpa directamente al PP y a Vox. Por la mañana llegaba al Congreso con el rictus más serio que se recuerda. En la sesión de control decía:
voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
En redes sociales, dirigentes socialistas y miembros del gobierno han mostrado su apoyo al presidente y han arremetido contra lo que consideran una campaña. Un grupo de simpatizantes se ha concentrado ante la sede socialista de Ferraz para pedir la continuidad de Sánchez. Incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha mostrado su apoyo a Sánchez. El líder popular Núñez Feijóo considera que el presidente busca victimizarse, enfangar la política y movilizar al PSOE de cara a las elecciones catalanas y europeas. Le aconseja que para proteger a su esposa dé explicaciones de lo sucedido.
Intentando, insisto, primero victimizarse, polarizar, enfangar todavía más la vida política y entiendo yo que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no?
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, insiste en el argumento de la victimización de Sánchez con interés electoral. En el 24 horas le ha pedido que dimita.
Lo que exigimos ahora es que dimita y luego reflexione y deje de protagonizar más actos electoralistas como parece que está dispuesto a protagonizar.
La decisión de Sánchez de darse hasta el lunes para reflexionar sobre su continuidad ha trascendido a la prensa internacional y abre un escenario incierto. Si el lunes decidiera dejar el cargo, el rey debería abrir una ronda de consultas para buscar un nuevo candidato a la investidura, como sucedió con Calvo Sotelo tras la dimisión de Suárez. Como ha explicado en Canal Sur Radio el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo.
El rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente en función. Nombra al rey, pero lo elige el Pleno.
En cualquier caso, hasta el 29 de mayo no podría haber disolución de las Cortes, una hipótesis de elecciones que no podría suceder antes del 21 de julio. Algunas fuentes apuntan a que Sánchez podría someterse a una cuestión de confianza, como le ha retado Puigdemont. Una noticia que sorprende la actualidad de un jueves en el que va a abrir la campaña de las elecciones catalanas, será la próxima medianoche. Además, hoy los agricultores andaluces de la cuenca del Guadalquivir cuentan con más de 1.000 hectómetros cúbicos de agua extra para riego. Unos litros de agua aprobados por la Comisión de Desembalse, según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, triplican la cantidad del año pasado gracias a las lluvias de la Semana Santa.
Afortunadamente ha llovido en marzo, Semana Santa fue una Semana Santa que además de llover mucho, llovió muy bien.
El Parlamento Europeo ha aprobado con amplio respaldo la reforma de la PAC pactada para tratar de aplacar las reclamaciones de los agricultores, relaja las exigencias medioambientales y reduce los trámites administrativos para pedir las subvenciones. Por otro lado, el fiscal antidroga de Marbella advirtió a la Audiencia de Málaga del riesgo de fuga del líder de la mocromafia huido después de quedar en libertad bajo fianza. Así lo ha explicado Carlos Tejada en Canal Sur.
Yo en este caso solo, además, es lo que me corresponde hablar de mi petición, de mi informe, es el que suscribo y de que se interesaba por parte de la Fiscalía, a la cual represento, la Fiscalía Antidroga, el mantenimiento de la prisión.
En Países Bajos hay malestar por la descoordinación judicial que ha permitido la fuga de este narco, el más buscado en el país. Y en Tailandia está declarando desde las 4 de la madrugada el español Daniel Sancho en el tribunal que le juzga por asesinar y descuartizar al cirujano Edwin Arrieta. Así viene este jueves, este 25 de abril, en el que a partir de las 8 de la mañana vamos a estar con Jesús Vigorra en la Universidad de Jaén, en el campus de Las Lagunillas. En cuanto al tiempo, la mañana será de sol, la tarde de nubes. Pueden dejar algún chubasco tormentoso en las sierras orientales, temperaturas sin cambios o en ascenso, comprendidas entre los 27 grados de Córdoba, Sevilla y Huelva y los 22 de Cádiz. El viento va a soplar flojo variable. Conozcamos cómo amanece Andalucía. Nos situamos en Cádiz. Salud, Otaro, buenos días.
Buenos días, 17 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 20 y el cielo despejado.
Cielos y temperaturas en el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
Pues aquí tenemos el cielo prácticamente despejado, nubes altas, 14 grados a esta hora, se espera una máxima de 22.
¿Cómo amanece en Jerez, Pablo Cosano?
Con el cielo despejado, 13 grados marcando el termómetro y 24 de máxima prevista.
¿Y en Huelva, María José Marín?
Con nubosidad de evolución diurna, aunque tendremos cielos despejados, a esta hora 14 alcanzaremos los 27.
Amanecida en Córdoba, Miguel Vallecillo.
Con 12 grados y sin nubes, una máxima 27 y con sol.
Cielos, temperaturas de Sevilla, Antonio Catoni.
Tenemos 13 grados y alcanzaremos la máxima de 27.
¿Y en Málaga, María Ibáñez?
Pues alguna que otra nube, 13 grados a esta hora, alcanzaremos máximas de 25.
Miramos también al cielo y al termómetro en Jaén, Alfonso Miranda.
Cielo despejado, 12 grados ahora, nubes de evolución esta tarde.
Situación en Granada, Susana Escudero.
10 grados de temperatura, alcanzaremos hoy los 23.
¿Cómo amanece en Almería, María Jesús Recio?
Con algunas nubes que dejarán paso al sol, también será un día de viento moderado al mediodía, 14 grados, máxima 23.
A las 7 y 6 minutos de la mañana, sepamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Andalucía, aunque sí que registramos tráfico irregular en el acceso a Sevilla por la A66, a su paso por el Garrobo, y también en la provincia de Huelva van a encontrar tráfico irregular en la zona de Almonte, la A483, en sentido al Rocío. En el resto de vías, de momento, situación fluida y cómoda.
7 de la mañana, 7 minutos.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Pedro Sánchez ha cancelado su agenda hasta el lunes para reflexionar si continúa al frente del gobierno, una decisión que deja al Estado en un impas sin precedentes. En una carta a la ciudadanía explica que se plantea dejar el cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa. Culpa a PP y a Vox de lo que considera una campaña de acoso. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Sánchez vive este jueves el primero de los 5 días que se ha dado para reflexionar sobre si le merece la pena seguir adelante en el cargo. Se responde de antemano que no lo sabe. El presidente asegura que pese a la caricatura que han hecho de él, nunca ha tenido apego al cargo y sí al deber, el compromiso político y el servicio público, son sus palabras. El desencadenante ha sido la decisión de un juez de investigar a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de manos limpias. Sánchez llegaba por la mañana al Congreso con el semblante más serio y el gesto más duro que se le recuerda.
Voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
En su larga carta, Sánchez desmiente que Begoña Gómez, su mujer, haya cometido cualquier irregularidad y asegura que lo demostrará ante el juez. Denuncia una operación de acoso y derribo para hacerle desfallecer, culpa a PP y a Vox y lo denomina la galaxia digital ultraderechista. Recuerda que Alberto Núñez Feijóo denunció el acoso ante la Oficina de Conflicto de Intereses y fue 2 veces archivada. Considera que PP y Vox han traspasado la línea del respeto personal y familiar con denuncias falsas. Lo califica de grave y burdo. El lunes anunciará su decisión en una comparecencia pública ante los medios.
Una decisión sorprendente, la de Pedro Sánchez, no tiene precedentes antecedentes, ha tenido repercusión internacional y abre un escenario incierto. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días, una decisión que ha tomado de forma personal. Ha redactado la carta de su puño y letra y prácticamente nadie lo sabía. Por la cancelación de su agenda pública no va a estar esta tarde en el arranque de campaña en Cataluña con Salvador Illa, ni el sábado en el Comité Federal del PSOE, que refrendará la candidatura de Teresa Rivera a las europeas. Si el lunes anunciara que dimite, el rey tendría que abrir una nueva ronda de consultas para la investidura, como sucedió tras la dimisión de Adolfo Suárez y la sucesión por Calvo Sotelo. Así lo ha explicado en Canal Sur Radio el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo.
El rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente en funciones. Nombra al rey, pero lo elige el Pleno.
Algunas fuentes apuntan a que Sánchez podría someterse a una cuestión de confianza para reforzar su posición. La opción de un nuevo adelanto electoral tendría que esperar. Según los plazos legales, la disolución de las Cortes no podría producirse hasta el 29 de mayo y los comicios no podrían celebrarse antes del 21 de julio.
Apoyo desde el PSOE y el Gobierno a Pedro Sánchez. PP y Vox, por su parte, critican que busque victimizarse a las puertas de las elecciones catalanas y europeas y le piden que rinda cuentas.
La portavoz del PSOE, el secretario de Organización o el secretario del PSOE andaluz han mostrado su apoyo a Sánchez en redes sociales. Consideran una campaña de acoso con mentiras lo que está soportando. También varios ministros socialistas lo han apoyado y la vicepresidenta Yolanda Díaz y líder de Sumar muestra su respaldo y ha llamado a defender la democracia y la legitimidad del Ejecutivo de la que ella forma parte. Un grupo de simpatizantes se han concentrado ante la sede socialista de Ferraz para pedir la continuidad del presidente. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Sánchez por tratar de enfangar, dice, la vida política. En Onda Cero ha pronosticado que no va a dimitir y le ha aconsejado que dé explicaciones de lo sucedido con su esposa.
Intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no?
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, insiste en el argumento de la victimización de Sánchez con interés electoral. En el 24 horas exigía su dimisión.
Lo que exigimos ahora es que dimita y luego reflexione y deje de protagonizar más actos electoralistas como parece que está dispuesto a protagonizar.
Y en lo judicial, el Tribunal de Instrucción, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha abierto diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez, contra Begoña Gómez, a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias.
El juez ha decretado el secreto de la investigación y ha ordenado la citación de varios testigos. La denuncia sostiene que la mujer del presidente del Gobierno, prevaliéndose de su estatus, habría recomendado a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. En el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Coldo. Desde ahora abarcará también asuntos que afectan a Begoña Gómez. Este jueves ha comparecido en la comisión el exministro de Sanidad Salvador Illa. Como hizo en el Congreso, ha vuelto a defender su gestión. Ha justificado su reunión con Coldo y asegura que no hubo contratación.
Por eso le vi, porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, era asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues qué querrá. Y le vi, cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. Le dirigí a los técnicos a través de mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada.
La Junta de Fiscales ha respaldado por 19 votos a 12 que no se admita a trámite la querella del novio de la presidenta de Madrid por informar de su propuesta de pacto para evitar el juicio por fraude fiscal.
El máximo órgano consultivo del Ministerio Público respalda, por tanto, el criterio de la teniente fiscal del Supremo y número 2 del fiscal general del Estado. Ángeles Sánchez Conde se ha mostrado partidaria de rechazar la querella presentada por la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos contra el fiscal que lo investiga por fraude fiscal y su superior jerárquica.
Otros asuntos de este lunes, de este jueves. Desde hoy hay más agua para los agricultores andaluces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha autorizado un desembalse de 1.040 hectómetros cúbicos para regadío, lo que supone el triple que el año pasado.
La campaña de regadío que comienza hoy va a beneficiar, entre otros cultivos, al arroz, a los cítricos y al olivar. Teniendo en cuenta que el año pasado no se llegó a los 400 hectómetros, es un aumento del 162%. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, explica que la ampliación del desembalse ha sido posible por el extraordinario mes de marzo de lluvias.
Afortunadamente ha llovido en marzo, Semana Santa fue una Semana Santa que además de llover mucho, llovió muy bien y eso nos ha permitido, bueno, pues incrementar en más de 1.100 hectómetros cúbicos los que teníamos almacenados y estar en una campaña, pues eso, desahogada, donde se van a poder cumplir las expectativas del campo andaluz.
El agua para consumo humano está garantizada para los próximos 4 o 5 años.
Y en la costa de Granada, los regantes se oponen a una subida del 300% en el canon que tienen que pagar por abastecerse del sistema Bezna Rules.
El nuevo canon supone que frente a los 190 euros que ahora pagan por hectárea, pasarán a pagar 760, una cantidad que consideran inasumible. Los afectados aceptan su corresponsabilidad para sufragar el gasto derivado del mantenimiento y la gestión del agua, pero recuerdan, por ejemplo, que la presa se ha construido con fondos europeos. En este sentido, han formulado ya alegaciones, como señala el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo.
Por ejemplo, un agricultor, por un majar que podía pagar 10 euros, pasaría a pagar 40, ¿no? 19 majales una hectárea, ¿no? La subida ha sido de un 300% y las comunidades afectadas, que no son todas, han presentado alegaciones.
De momento, la Junta solo ha comunicado a los agricultores el nuevo canon que va a entrar en vigor el año que viene.
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la reforma de la política agraria comunitaria, la PAC, en el último pleno de la legislatura.
La Eurocámara da un amplio respaldo a las modificaciones de la política agraria para tratar de aplacar la revuelta de agricultores y ganaderos. Se relajan las exigencias medioambientales y se simplifican las solicitudes de ayudas. Ha sido en el último pleno, antes de las elecciones europeas de junio. El Consejo debe aprobar ahora formalmente esta reforma. Tras la aprobación por parte de los Estados miembros en el Consejo, la ley se publicará en el Boletín Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor de manera inmediata.
La finca Beta La Palma, la finca que ha adquirido la Junta en la provincia de Sevilla, va a garantizar el futuro del Parque Nacional de Doñana.
Ya se ha creado una comisión que trabaja en los planes técnicos y científicos de la zona. El presidente de la Junta ha asegurado que la biodiversidad de Doñana se robustece de cara al futuro. Se trata de la mayor ampliación del parque, destacaba Juanma Moreno, desde los años 70, muy anhelada en el tiempo.
Parecía lejano, difícil y muy complicado. Bueno, pues ese sueño es una realidad. Y es una realidad hermosa para el medio ambiente, es una realidad hermosa para la provincia de Huelva, para España, en definitiva para la humanidad, porque este es un gran reservorio de biodiversidad del mundo, ¿no? Y hoy lo hemos conseguido hacerlo realidad, lo hicimos hace unos meses, ahora ya estamos trabajando los planes técnicos y científicos.
En estos terrenos llegan a anidar unas 300.000 aves.
El fiscal antidroga de Marbella advirtió a la Audiencia de Málaga del riesgo de fuga del líder de la mocromafia huido después de quedar en libertad bajo fianza.
Karim, líder de la mocromafia, es el delincuente más buscado en toda Europa. Sigue desaparecido tras escaparse de España, aprovechando su situación de libertad bajo fianza, a la que se opuso la Fiscalía Antidroga de Marbella por riesgo precisamente de fuga. El fiscal Carlos Tejada ha hablado en el programa Hoy en Día de Canal Sur Televisión.
Yo en este caso solo, además, es lo que me corresponde hablar de mi petición, de mi informe, es el que suscribo y de que se interesaba por parte de la Fiscalía, a la cual represento, la Fiscalía Antidroga, el mantenimiento de la prisión. Los jueces han entendido que se puede adoptar otra medida menos gravosa dentro de la ley, todo esto está permitido en la ley y así está hecho.
Por otro lado, la Fiscalía ha aclarado que los dos guardias civiles llamados a declarar por la muerte del ocupante de una narcolancha con la que chocaron en Sanlúcar de Barrameda no están imputados ni investigados.
La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha pedido la suspensión de la declaración de esos dos agentes hasta que se conozca, dice, el informe pericial sobre lo ocurrido.
Hasta que no haya indicios suficientes para imputar a una persona, no se le cita como investigado. Y nosotros estamos en eso, en que vamos a acabar la investigación para ver cómo sucedieron los hechos y determinar a quién se imputa. Y es que hay que imputar a alguien.
Dos asuntos más en la lucha contra bandas criminales. Se han detenido a 20 personas en la localidad cordobesa de Lucena y en Madrid, pertenecientes a una banda dedicada a la venta de tabaco de contrabando, y se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa y blanqueo de capitales mediante inversiones en criptomonedas, acciones y futuros. Desde las 4 de la madrugada está declarando el español Daniel Sancho en el juzgado de Tailandia, que lo juzga por el supuesto asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta.
También está previsto que declare su padre, el actor Rodolfo Sancho, que se alegraba de que vaya quedando claro que hubo una pelea, lo que en su opinión aleja la pena de muerte.
Sé lo que aportó ayer y que reconoció que había una pelea, cosa que me alegra mucho, que por fin se dé cuenta. Las peleas son violentas, ¿no?
La familia del asesinado intenta demostrar que fue un crimen premeditado y solicita una compensación de 400.000 euros, la cantidad que han dejado de recibir desde que murió Arrieta, cirujano plástico y sostén de sus padres y hermana.
Este jueves, este 25 de abril, están de aniversario redondo en Portugal. Se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, la revolución que acabó con la dictadura más larga de Europa y devolvió la democracia al país.
La revuelta de un grupo de jóvenes militares idealistas se convirtió en un levantamiento popular y tuvo dos símbolos: los claveles que los manifestantes colocaron en las armas y en los tanques del ejército, y la canción que sonó en la radio de madrugada y que fue la señal para que diera comienzo la sublevación en los cuarteles.
Y fíjense en este titular, que parece extraído de una película. El equipo de la Universidad de Granada que excava las fosas de Biznar ha hallado 10 cuerpos maniatados a la espalda, con disparos en la cabeza.
Fueron fusilados con las manos atadas a la espalda, estando de pie o de rodillas. Sus cuerpos han aparecido al inicio de las excavaciones de la fosa 17 del barranco de Biznar, en un agujero de apenas 2 metros y 20 centímetros de alto y metro y medio de ancho, donde fueron arrojados sin consideración.
Otro titular que también parece de novela o de película: el puerto de Cádiz sacará del fondo del mar un galeón español del siglo XVII.
Los restos fueron hallados hace más de una década durante la construcción de la nueva terminal de contenedores. Ahora será izado para su estudio. En su interior, cañones, instrumentos de navegación o lingotes de plata.
7:21, vamos al kiosco.
El flexo de Paco Reyero.
Todos estamos esperando que nos pasen cosas.
Hola. ¿Vienes mucho por aquí?
Vengo de vez en cuando.
Vengan de vez en cuando.
El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
7:22 minutos de la mañana, todas las portadas de la prensa nacional o local tienen una noticia de apertura: el amago de dimisión del presidente del gobierno y su cuenta atrás hasta el lunes para ver qué hace, si sigue o no en el cargo. Todas coinciden en la noticia, como lo cuentan. Hay una palabra, me decía Paco Ramón, buenos días.
Muy buenos días.
Hay una palabra que dices tú que predomina.
Se repite mucho la palabra amaga. Por ejemplo, todos los periódicos del grupo Yolí en Andalucía han utilizado esa, al igual que ABC en su portada. En su primera, a 5 columnas, el diario de Vocento destaca así, o titula así: Sánchez amaga con dimitir y pone a España en vilo. Aprovecha la investigación judicial por tráfico de influencias a su mujer para buscar una ola de adhesiones y emplaza a los lunes la decisión sobre su futuro. La fotografía de Pedro Sánchez se repite en todas las portadas. En la de ABC, cari acontecido, con el gesto tenso y la boca entreabierta, los dientes entreabiertos también. En El País, el rictus de la fotografía de portada del presidente del gobierno es distinta, es una sonrisa forzada con la mirada un poco oída, y el titular el siguiente: Sánchez medita su dimisión, el presidente se plantea renunciar tras la apertura de diligencias a su mujer, acusa a la derecha y a la ultraderecha de una estrategia de acoso y derribo. En El Mundo, la fotografía es Sánchez de espaldas saliendo del hemiciclo, el titular: pone a España en interinidad para victimizarse, se declara enamorado y atribuye la investigación a su mujer a una estrategia de acoso ultraderechista. En La Razón, Com, similar fotografía a la del País, pero con el plano más abierto en el que se ve a Pedro Sánchez seguido de sus ministras. Sánchez amenaza con dimitir. La apertura de diligencias contra su esposa Begoña Gómez provoca una insólita decisión. Y en La Vanguardia, la fotografía de Pedro Sánchez cabizbajo mirando el suelo en un plano medio, y este titular: Sánchez anuncia que se plantea dimitir, otra palabra que también se repite, la de plantearse dimitir por el acoso a su esposa.
¿Y en los editoriales cómo interpreta la noticia?
Duro el editorial de ABC. Sánchez manipula al País. El presidente del gobierno vuelve a doblar la apuesta y amaga en una carta en las redes sociales con dimitir, escudándose en una supuesta persecución a su mujer. El mensaje del presidente lleva implícito un chantaje a la ciudadanía, dice ABC. Con una retórica de evidentes tintes emocionales, Pedro Sánchez se presenta como una supuesta víctima de la derecha y la ultraderecha. El mismo hombre que hizo de la política del muro su signo personal intenta proyectar una imagen sensible y vulnerable con la que concitar adhesiones. En su deriva populista, añade ABC, el texto cuestiona también a los medios que han publicado información relativa a la mayoría profesional de su mujer y sobre los que se sustenta la investigación judicial. El País titula su editorial El límite de Sánchez. El presidente del gobierno se plantea dimitir por el acoso a su esposa de las derechas, dice el diario de Prisa, que ha conseguido judicializar el acoso. Se dirige el editorial del País a la justicia y a los medios de comunicación. El juez ha admitido a trámite una denuncia sustentada, dice el diario de Prisa, en informaciones inexactas o directamente falsas. La carta del presidente es una especie de moción de confianza ante la ciudadanía con cierto aire, ahí sí coincide con otros títulos editoriales, plebiscitario. La gota que ha colmado el vaso ha sido la apertura de la investigación judicial a su mujer. En estos 4 días de reflexión anunciados por Sánchez, dice el País, serán días de incertidumbre en un país europeo con una economía robusta y cada vez mayor peso internacional. Pero añade, necesitado, esa España, necesitada de una regeneración de su discurso público, sus órganos judiciales y algunos medios de comunicación. El Mundo ve en su editorial al presidente débil, que echa un pulso sentimental a la sociedad. Ha realizado un movimiento de alto voltaje con el que echa un pulso sentimental a la sociedad española, la sumen en la incertidumbre y agita la división entre ciudadanos, característica de su estilo de gobierno. Sánchez utiliza las diligencias contra su mujer para presentarse como víctima y ocultar, añade el Mundo, la excepcionalidad de su gobierno. Lo conocido hasta ahora exige al menos que el presidente dé explicaciones. Y el grupo Yoli se pregunta, nuevo golpe de efecto, el último, en un hecho sin precedentes, el presidente anuncia una posible dimisión de 5 días vista tras la apertura de diligencias penales contra su esposa. Las dimisiones, en este caso, la posibilidad más o menos inmediata de renuncia, no se anuncia, concluye el grupo de prensa andaluz en las redes sociales. ¿Se hace o no se hace?
Pues ya ven, todo centrado en la noticia del día, en ese amago de Pedro Sánchez de dejar o no la presidencia del gobierno. El lunes saldremos de dudas. Ahora conozcamos cómo viene el mundo del deporte, que también viene con curvas. Nuria Gacinho, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El gobierno que va a tomar las riendas de la Federación Española de Fútbol.
Vaya, tenemos un gobierno ahora mismo sin riendas en la presidencia, pero va a tomar las riendas de la Federación Española de Fútbol.
Sí, el Consejo Superior de Deportes ha convocado a su comisión directiva para las 11 de la mañana, con el fin de someter a votación si Pedro Rocha y la comisión gestora de la federación son suspendidos provisionalmente por falta muy grave tras haberse extralimitado en sus funciones. Pero independientemente de si se suspende o no a Pedro Rocha por parte del Consejo Superior de Deportes, el gobierno va a intervenir la federación. La intención es poner al frente una comisión hasta que haya nuevas elecciones ordinarias después de los Juegos Olímpicos de París. Y tal y como nos temíamos, al final Xavi ha rectificado, así que seguirá en el Barça hasta el 2025. Tras una reunión con la directiva del club azulgrana, celebrada en el domicilio del presidente Joan Laporta, el técnico ha decidido dar marcha atrás en su decisión de irse este verano, por lo que Xavi continuará una campaña más al frente del primer equipo. Hoy está previsto que comparezca Laporta. Vamos a ver qué explicaciones da el presidente después de una mala temporada en la que el Barça ha caído en los cuartos de Champions y ha dicho adiós a la Liga con 11 puntos de diferencia con el primero, el Real Madrid, que mañana precisamente va a abrir una nueva jornada en Anoeta, un partido que ya saben que fue cambiado en su día a petición del Madrid y que descolocó a más de un encuentro de liga, como por ejemplo el del Almería, que se juega el sábado ante el Getafe a las 4:15. Se pierde el choque Ramachani, al que le han caído finalmente 5 partidos de suspensión, uno por la expulsión ante el Villarreal y los otros cuatro por insultar al árbitro Ortiz Arias. Dice adiós a lo poco que queda de temporada, al igual que Jorge Meré en el Cádiz, que se lesionaba ayer en el entrenamiento, sufre rotura de ligamento cruzado, así que no queda otra que pasar por el quirófano. No podrá estar para la final del domingo ante el Mallorca a las 2 de la tarde. Por la noche, a las 9, llegará el derbi en el Benito Villamarín, a donde solo pueden acudir 530 socios del Sevilla, y ha habido 10.000 peticiones por parte de seguidores sevillistas, así que va a ser complicado poder hacerse con una entrada. Este fin de semana, además, podría certificarse el descenso a segunda del Almería y del Granada, que ya piensan en la planificación de la próxima temporada, en la que podríamos ver de nuevo en acción a Vicente Moreno, que al parecer gusta para el banquillo granadinista. En el Abierto de Madrid, Rafa Nadal inicia hoy su última participación en el torneo madrileño. Juega a las 5 de la tarde con el joven estadounidense Darwin Blatch, invitado por la organización, tiene tan solo 16 años. Vamos a ver hasta dónde llega Nadal, que a día de hoy no tiene claro si estará o no para Roland Garros. Y la que ya no está en el Abierto de Madrid es Paula Badosa, que en su estreno cayó ante la también española Jessica Bouzas.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Amanece en Andalucía, son las 7:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
Y a esta hora, con Nuria Durán, hacemos repaso en titulares de los asuntos más destacados de este jueves. Pedro Sánchez amaga con dimitir tras la investigación de un juez a su mujer.
El presidente del gobierno denuncia una campaña de acoso y cancela su agenda pública hasta el lunes, cuando aclarará si se va o se queda. Sánchez reflexiona tras la apertura de diligencias contra su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El PP acusa a Sánchez de hacerse la víctima y el PSOE cierra filas con su secretario general.
Feijóo señala que el presidente busca polarizar y activar a su electorado de cara a las elecciones catalanas y europeas. Ministros y dirigentes socialistas apoyan al presidente y acusan a PP y Vox de una campaña de mentiras. Un grupo de simpatizantes socialistas se ha concentrado en Ferraz.
La Confederación del Guadalquivir alivia la sequía del campo con 1.040 hectómetros cúbicos.
La campaña de regadío comienza hoy y va a beneficiar, entre otros, cultivos al arroz, a los cítricos y el olivar. El agua para consumo humano está garantizada en la mayor cuenca andaluza para los próximos 4 años.
El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la PAC en el último pleno de la legislatura.
La Eurocámara da un amplio respaldo a las modificaciones de la política agraria para tratar de aplacar la revuelta de agricultores y ganaderos. Europa relaja las exigencias medioambientales y simplifica las solicitudes de ayuda.
El puerto de Cádiz sacará del fondo del mar un galeón español del siglo XVII.
Los restos fueron hallados hace más de una década durante la construcción de la nueva terminal de contenedores. Ahora será izado para su estudio. En su interior, cañones, lingotes de plata e instrumentos de navegación.
Y en cuanto al tiempo, Nuria,
mañana de sol y tarde de nubes. Nubes que podrían dejar algún chubasco tormentoso en las sierras orientales. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Hoy con máximas comprendidas entre los 27 de Córdoba, Sevilla y Huelva y los 22 de Cádiz. Vientos flojos variables que irán arreciando a partir del mediodía.
7 de la mañana, 32 minutos.
¿Te ves cumpliendo tus proyectos? Nosotros en Cajamar sí te vemos. Tenemos para ti un préstamo personal para llevarlos a cabo. Infórmate en cajamar.es y contrátalo a través de banca electrónica, app Grupo Cajamar o en tu oficina habitual. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Las claves económicas con Paco Bocet.
7:33 minutos de la mañana. Paco Vocero, buenos días.
Buenos días, Manu, ¿qué tal?
Pues mira, estamos en jueves, un jueves ajetreadillo, ¿eh?
Bastante, sin duda ninguna.
Las noticias políticas salpican toda la prensa nacional e internacional. No sé si llegan a la prensa económica, Paco.
Pues sí, también llegan a nuestra prensa económica y a la prensa económica internacional, porque la noticia, fíjate, ahora vamos a echar un repaso rápido a la nuestra, pero en la económica internacional la noticia forma parte de las portadas de Financial Times, del Economist o un poquito más abajo de Wall Street Journal, es decir, de los principales medios económicos del mundo. Pero vámonos a los nuestros y vamos a irnos no a esa información precisamente sobre información política, sino vamos a ir entresacando los titulares económicos más importantes. Y vamos a comenzar con Expansión, si te parece.
Sí.
Porque nos dice que el Fondo Monetario Internacional propone que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga plena autonomía de contratación. Esto nos viene muy bien para una última clave que luego comentaremos. Por su parte, en 5 días nos dicen que el BCE pide a la banca que redoble esfuerzos para que se pueda crear una estructura de pago europea propia, ajena a las dos grandes internacionales norteamericanas, a Visa y a Mastercard. Por su parte, en El Economista nos dicen que Agricultura reduce a la mitad la vigilancia de la cadena alimentaria y que en el último año el Ministerio realizó un total de 558 inspecciones, controles de oficio, pre la crisis agraria y a pesar de las protestas de los agricultores. Y finalmente, en Invertia nos cuentan que las bajas laborales, las bajas por no superar el periodo de prueba, crecen un 56% desde enero del 22 y Trabajo va a iniciar una campaña para detectar los abusos que se estén produciendo. Y ahora, pues, nos vamos a las claves.
Venga, dame las claves del jueves.
Pues mira, hoy podríamos bautizar la jornada económica como una especie de gran jueves de resultados empresariales, porque la serie de grandes empresas, empresas cotizadas naturalmente, que van a presentar resultados del primer trimestre, es extensa en nuestro país, en el resto de Europa y al otro lado del Atlántico. Y hay que prestarles atención, porque más allá del impacto de los grandes beneficios o de las grandes pérdidas que siempre confirman los titulares, lo que es cierto es que al fin y al cabo muestran la salud de una economía o de un sector económico en concreto.
Esto es cierto. ¿Cuáles son los nombres más destacados de esa serie de grandes empresas que presentan resultados, Paco?
Pues mira, en Madrid podríamos citar a Repsol, al Banco Sabadell, a Mapfre o a A3Media. En París, a BNP Paribas, a Airbus, a Hermès o a la farmacéutica Sanofi. En Londres tendrán presentación también de números AstraZeneca o Barclays. Y en Frankfurt, el Deutsche Bank, la química BASF o la constructora Hochschild. Es decir, estamos hablando de empresas de muy alto nivel en Europa. Sí. Y como te decía, al otro lado del Atlántico tenemos a tres grandes gigantes. A Microsoft, Alphabet, que es la propietaria de Google, y a Intel, sin olvidarnos de Cemex, que es la gran cementera mexicana.
Pues esperaremos hoy a conocer los resultados de todas estas grandes compañías. ¿Qué más cosas tenemos hoy en la agenda?
Pues mira, vamos con un capítulo sobre los impuestos, que tienen hoy un triple foco de atención y van a acaparar titulares sin ninguna duda. En primer lugar, la Agencia Tributaria va a publicar su informe anual de recaudación correspondiente al año pasado, 2023, y seguramente el análisis de sus datos, bastante positivos por otra parte, en líneas generales, por una gran recaudación, ocupará también espacio en los medios. En segundo, el Consejo General de Economistas va a presentar un estudio titulado La factura fiscal de los hogares españoles. Esto nos toca muchísimo más de cerca desde un punto de vista didáctico. Y en tercer lugar, la OCDE también va a presentar su informe anual sobre la fiscalidad, esta vez de los salarios en los países miembros. También va a ser relevante por las comparativas, claro.
Aquí ya hubo voces en el día de ayer que calculaban que el nuestro podría estar en el 0,5% aproximadamente.
Exactamente, me estaba refiriendo al crecimiento del primer trimestre, porque hoy se presenta la Oficina Estadística Estadounidense su resultado de la economía norteamericana del primer trimestre del crecimiento. Y te iba a comentar que es una posibilidad bastante plausible que aquí en España tengamos un crecimiento del primer trimestre del 0,5% a tenor de la evolución de los indicadores y del optimismo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que precisamente se mostró ayer muy de acuerdo con esta posible idea.
Para finalizar, ¿alguna cosa que tengamos hoy que tener en cuenta, en la que tengamos que estar pendientes, Paco?
Pues mira, entre todas también hemos comentado muchas a nivel nacional e internacional, pero mira, aquí tenemos en Málaga una cita, la del Congreso de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, que va a contar con la participación y la inauguración del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura. En un momento de efervescencia ante la salida de nuevas compañías a bolsa, la OPA, los otros movimientos empresariales, y precisamente, como comentábamos al principio, con esa información, con esa petición del Fondo Monetario sobre la autonomía de la Comisión. Será interesante escucharlo.
Paco, muchas gracias. Disfruta el jueves.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un accidente laboral? Si estás esperando una señal, es esta.
En Seguridad Laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
A las 7.39 minutos de la mañana es momento de abrir conexión con nuestras emisoras. En Almería, en Vera, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona en la playa María Jesús Recio.
El 112 recibía la llamada de un particular este miércoles pasada a las 7 de la tarde. Indicaba que había visto a una persona flotando en el agua en la misma orilla delante de un hotel en el Playazo, en Vera. Se activó un dispositivo de rescate con el 061 Guardia Civil y Protección Civil de Vera, que confirmaron el hallazgo del cadáver. De momento se desconoce la identidad de la persona fallecida o las circunstancias de su muerte. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial.
En la localidad cordobesa de Lucena ha sido desmantelada una fábrica clandestina de tabaco con 20 detenidos en la operación Miguel Vallecillo.
Una operación de la Guardia Civil que se ha saldado efectivamente con la detención de 20 miembros de una banda dedicada a la venta de tabaco de contrabando y ha permitido liberar a 11 trabajadores de origen búlgaro que estaban encerrados. La banda tenía dos fábricas clandestinas, una en Lucena y otra en Madrid, y se han intervenido 33 toneladas de hoja de tabaco y 6 millones de cigarrillos falsificados. Por ejemplo, en la fábrica de Lucena los agentes encontraron además muchos alimentos no perecederos que han entregado a Cáritas, una operación que sigue abierta.
Raquel Rodríguez, la vecina de Río San Pedro en Cádiz, que se enfrentó a la tanqueta de la policía durante la huelga del metal, ha sido condenada a pagar una multa de 5.000 euros por un delito de injuria. Salud Botaro.
La imagen de Raquel se hizo viral en noviembre de 2021 ante las cámaras de televisión. Calificó a la policía de sicarios y después del incidente con la tanqueta compartió en sus redes una imagen de un agente al que identificó como responsable de la actuación en la barriada, aunque después la borró. Este lunes, más de 3 años después, ha conocido la sentencia. 5.000 euros y nos ha contado esto.
La verdad que sí, que ando, que estoy un poquito indignada porque me parece totalmente injusto, porque aquí los que atentaron contra un barrio y que les apalearon y que le hicieron realmente un delito, para mí es la policía y los mandatarios. Y esta gente y ellos se han quedado totalmente impunes. Y al final han recurrido al eslabón más débil, a la gente que ha protestado, que es la clase trabajadora.
Asegura que no puede hacer frente a la multa con su sueldo de limpiadora y se ha abierto una caja de resistencia solidaria.
Continúan bloqueadas las negociaciones entre Acerinox y el comité de huelga. Este último responsabiliza a la empresa de que se hayan bloqueado las negociaciones, ya que entiende que sus representantes están actuando de mala fe sin presentar propuestas realistas. Ángeles Carreras.
Pues sí, el comité de huelga pide a Acerinox que cambie a sus representantes en la mesa de negociaciones, ya que no están ayudando a avanzar. Según el portavoz de la representación laboral, las propuestas que presentan son un juego de trilero. José Antonio Gómez Valencia.
Ellos son los que han bloqueado la negociación. Yo creo que ya deberían de tomar cartas en el asunto allí en Madrid. Y si los que están negociando aquí no valen, que los quiten. Lo que no vamos a permitirles que sigan riéndose de los trabajadores, que hagan el juego del trilero, ya está bien, porque ellos tienen profesionales que están acostumbrados a negociar. Nosotros somos simples trabajadores, pero tontos tampoco somos.
La plantilla respaldó este miércoles al comité en su pretensión de continuar negociando y no aceptar propuestas ni de la empresa ni del órgano mediador.
En Belerda, en Guadix, en la provincia de Granada, los bomberos han organizado un desprendimiento controlado de una gran roca que amenazaba 3 viviendas en esta pedanía. ¿Cómo ha sido la operación, Susana Escudero?
Así sonaba.
No lo escuchamos, Susana, no escuchamos el sonido de...
Bueno, pues esa caída arrastraba una de las casas, un mal menor que los bomberos habían previsto. Escuchamos al jefe de los bomberos de Guadix, Miguel Pérez.
La piedra es parte del terreno, se ha movido de esta agua, ha habido filtraciones y luego pues, la diferencia de temperatura ha hecho que las dilataciones pues se mueva y a su vez entra más agua en la última lluvia, lo que ha llegado a desarrollar un movimiento de esta piedra y entonces con peligro de que caiga encima de una vivienda.
Los últimos temporales habían provocado estos movimientos del terreno, Manolo.
Y atención a los vecinos de Benalmádena, en la provincia de Málaga. Les pueden cortar el agua dos días seguidos si exceden el consumo permitido en época de sequía. María Ibáñez.
Así es, quienes excedan el consumo de 200 litros por día y vecino pagará entre 600 y 1.000 euros. Pero además, como bien dices, el ayuntamiento podrá cortarles el agua dos días seguidos y varias veces al año. Lo recoge una ordenanza municipal que castigará así a los despilfarradores.
Estoy de acuerdo porque mucha gente no está consciente de que la sequía la llevamos acumulando años.
Es la mejor propuesta. La persona que no sea responsable y gaste más agua de la cuenta, sancionado. A mí me parece totalmente correcto porque no aprendemos.
El ayuntamiento va a obligar a los vecinos además a un control de fugas de sus piscinas al menos una vez al año.
Aniversario para no olvidar: en la provincia de Sevilla se cumplen 26 años de la catástrofe de Aznalcóllar en pleno debate sobre la reapertura de la mina. Antonio Catoni.
Pues sí, la rotura de lodos tóxicos de Aznalcóllar y ecologistas y también Izquierda Unida y otros partidos pues dicen que esta reapertura puede dar al traste, puede contaminar el agua del río Guadalquivir. Así que hay una polémica en torno a ello.
8 menos cuarto de la mañana llega la información más cercana, la de su ciudad y su provincia. A las 8 estaremos en la Universidad de Jaén con Jesús Vigorra.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, tercera muerte en accidente laboral en una semana en nuestra provincia. Un trabajador Neaznalcázar, de 42 años, perdía la vida la pasada tarde en el vuelco de su tractor. Hoy se cumplen 26 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Andalucía, la rotura de la balsa de lodos tóxicos de Aznalcóllar. En contraste con ello, la Junta protagoniza la mayor acción en defensa de Doñana, la compra de la finca Beta La Palma con 7.600 hectáreas. Por otra parte, el Ayuntamiento de la capital desbloquea la rehabilitación de la Casa del Pumarejo tras décadas de abandono. Y para los rezagados que quieran votar por el modelo de feria, esta tarde a las 8 termina la consulta. Ya han votado casi 92.000 personas y a las 8 y media vamos ya a conocer el resultado. El tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y una más en su continuación por el puente del Patrocinio. En el puente del Centenario, un kilómetro en sentido Cádiz, otro en sentido Huelva, dos en el acceso por la autovía de Coria y un kilómetro en el nudo Cotabeleche de la S30 en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en los accesos por el puente del Alamillo, la avenida de La Paz, la avenida de Andalucía, la avenida de Juan Pablo II y su continuación por el puente de las Delicias y en el puente de Patrocinio, también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Intervalos de nubes y viento flojo variables, temperaturas con pocos cambios. 25 grados en Morón, 26 en Lebrija, 27 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 13. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
La primavera ha llegado al centro comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Un trabajador de 42 años fallecía la tarde de este miércoles en un accidente laboral en Aznalcázar al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado. El suceso se producía en el paraje Arroyo de la Cigüeña, hasta donde se desplazaron sanitarios y efectivos de emergencia. Los sindicatos piden redoblar los esfuerzos para prevenir riesgos laborales tras una semana negra con 3 muertes en la provincia. Carmen Tirado, Comisiones Obreras.
El trágico suceso ha tenido lugar a tan solo unos días de la conmemoración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una jornada reivindicativa por la que Comisiones Obreras saldrá este viernes, como cada año, a la calle a reclamar una mayor implicación de las administraciones y los empresarios de forma efectiva y real a la hora de proteger a las personas trabajadoras.
Mientras el campo celebra el desembalse de 1.000 hectómetros cúbicos para el regadío, casi el triple que el agua autorizada en la campaña del año pasado. Por cultivos, la dotación máxima variará entre los 6.000 a 4.000 metros cúbicos por hectárea. El presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha subrayado lo que ha supuesto la lluvia de marzo para los cultivos de nuestra zona.
El año pasado la reducción fue de un 88%.
de la campaña pasada. Este año la reducción es de un 33%. Eso indudablemente va a suponer un alivio grandísimo al campo, a los cultivos, al regadío de la demarcación del Guadalquivir.
Con respecto al arroz, los agricultores van a disponer de 2/3 de la totalidad de agua máxima que pueden obtener y esto les va a permitir recuperar su actividad tras una campaña en blanco. Van a poder sembrar a más de un 60% de su superficie. El presidente de los regantes de la margen derecha del Guadalquivir, Álvaro Pallarés, valora poder recuperar su actividad.
Y lo que tenemos es que administrarse agua bien, sacarle la rentabilidad e intentar poder mantener los puestos de trabajo tanto de la agricultura directa, en el caso del arroz, como en el tema nuestro de la pesca, que también es un tema que fija mucha población rural.
Pues hablando de agua, hoy se cumplen 26 años del vertido de Aznalcóllar y los grupos ecologistas continúan desplegando un programa de acciones contra la reapertura de la explotación, porque dice que va a contaminar el Guadalquivir. La Junta asegura que la reapertura de la mina se va a hacer con todas las garantías medioambientales. Precisamente la Junta ha materializado la adquisición de la finca Beta La Palma, 7.600 hectáreas de humedal en Isla Mayor que se incorporan a Doñana. La finca tendrá en adelante uso científico y garantiza agua y por lo tanto la previvencia de unas 30.000 aves acuáticas. Juanma Moreno, el presidente de la Junta.
Sin duda, la acción más importante en materia de sostenibilidad y medio ambiente que se ha hecho para conservar los humedales en toda España. Y por eso nos sentimos especialmente orgullosos de poder estar aquí y poder disfrutarlo.
Y los deportes, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lógicamente, tanto Betis como Sevilla preparan el enfrentamiento del próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín, el derbi sevillano que ya calienta motores. Y en ese trabajo, Isco se entrena en el día de descanso para intentar llegar sin ningún tipo de problemas al partido del próximo domingo. También lo hicieron Johnny Cardoso y Guido, que se ejercitaron sobre el verde de la Ciudad Deportiva. Y en el Sevilla, Quique Sánchez Flores también lo prepara con una ausencia importante, la de Gudel, que tiene que pasar por el quirófano. Con Jordán fuera de juego y sin confianza en Agumé, todo hace indicar que Ocampos vuelve a convertirse en el comodín para usar en el centro del campo, aunque el argentino ante el Celta de Vigo no estuvo muy acertado jugando en esa demarcación.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego, cuando fui, me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Casi 100.000 personas han votado ya en la consulta popular sobre la feria que concluye esta tarde a las 8. Al cierre de la jornada de ayer ya habían depositado su voto unas 92.000 personas con casi 106.000 usuarios registrados. Participación del 15,7%. Y esta tarde a las 8:30 en el ayuntamiento se van a dar a conocer los datos. Se desbloquea la rehabilitación de la Casa del Pumarejo tras décadas. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia tiene previsto abordar hoy los primeros trámites para la rehabilitación integral de este edificio protegido del siglo XVIII. El importe de casi 5 millones, plazo de ejecución de 18 meses. El Ayuntamiento y la Asociación Casa del Pumarejo han llegado a un acuerdo para ello, lo que significa también y pasa por su desalojo de forma temporal. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, detalla el objetivo de esta actuación.
Nuestro objetivo, nuestro único objetivo, es acometer una rehabilitación integral para impulsar el comercio tradicional y la hostelería de barrio y recuperar el casco histórico como punto de encuentro de todos los sevillanos y de modos residenciales acordes a nuestro patrimonio vivencial.
Les contamos que la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado su visto bueno al proyecto de restauración de la Cruz de San Lázaro de la Plaza de Santa Marta junto a la catedral, que sufrió daños de gravedad como consecuencia de un acto vandálico. Y en el ámbito de tribunales, en la Audiencia de Sevilla ha comenzado el juicio al conocido como el Diony de Almensilla, al que se acusa de quedarse con el dinero que 600 familias pusieron para dotar de servicios básicos a una urbanización de este municipio, algo que ha reconocido el acusado. 7:52.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas, Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. ¡Sueña! En Pepe Matega lo hacemos realidad.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Les contamos que Sevilla acoge desde hoy hasta el domingo el mayor encuentro de rescate en altura del mundo, en el que participan 36 equipos con 7 participantes cada equipo de 18 nacionalidades diferentes. Por otra parte, el Cine Cervantes va a abrir su programación como nueva sede de la Filmoteca de Andalucía el próximo 13 de mayo. Lo hará con un ciclo de cine negro. El presidente de Unión Cine Ciudad, que es el propietario del cine, Segismundo Hernández, destaca la importancia de tenerlo como sede de la Filmoteca.
Creemos que lo que necesitamos es que este cine tan emblemático se vaya convirtiendo en un recurso cultural general de la ciudad, un recurso cultural cinematográfico, cuando ahí haya algo referente al cine, se piense en este cine. Y en ese trabajo pues hemos llegado a esta fase.
La zarzuela Sol de Sevilla volverá a la vida 100 años después de su estreno, una recuperación exenta de polémica en el mundo cofrade porque la obra muestra una visión procaz y festiva de la Semana Santa de los años 20, con nazarenos borrachos que miran a las mujeres y a los que, dice literalmente, se les levanta el capuchón.
Con
escuchen.
Con esa capucha, con esa cuerna y ese falla.
Decían el capuchón lo mismo esconde un santo que un borrachón. Bueno, por cierto, esta madrugada se han comenzado a poner las portadas del Corpus en la Plaza de San Francisco. Hoy se presentan a las 12.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. 5 minutos para las 8 de la mañana. Llega la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. ¿Podríamos estar ante el último episodio del culebrón de la Federación Española de Fútbol? O al menos el último episodio que nos lleve a tener algunos meses de cierta tranquilidad. Y es que el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y hacerse con el timón hasta que no se celebren nuevas elecciones. Se ha decidido, contando con la aprobación de la FIFA, que ya saben que papá FIFA siempre tiene que dar el ok, intervenir la Federación Española, para lo que se va a crear una comisión que se va a llamar de normalización, supervisión y representación, que va a servir de tránsito hasta que se convoquen nuevas elecciones a la presidencia de la Federación, que eso ya será después de los Juegos Olímpicos de París de este verano. El objetivo es lograr que haya cierta estabilidad institucional y esta decisión se va a hacer oficial hoy, independientemente de que Pedro Rocha sea o no suspendido provisionalmente por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, tras la apertura por parte del TAD de un expediente por infracciones muy graves. Hay reunión hoy a las 11 de la mañana, reunión de esta comisión del Consejo Superior de Deportes, donde se va a decidir si se suspende o no a Rocha. Y el que ha suspendido claramente esta temporada, y eso que todavía no ha terminado, es Xavi en el banquillo del Barcelona. Ha caído en los cuartos de la Champions, no ha ganado la Copa del Rey, no se ha clasificado para el Mundial de Clubes, con todo lo que esto conlleva económicamente hablando, y ha dicho adiós a la Liga, a 11 puntos ya del primero, del Real Madrid. Pues a pesar de ello, y a pesar de que el 27 de enero dijo que no iba a continuar, tenemos Xavi hasta el 2025. Ha cambiado de opinión tras la reunión con la directiva azulgrana que se celebró ayer en el domicilio del presidente. Precisamente Joan Laporta tiene previsto comparecer hoy ante los medios. Vamos a ver qué explicaciones da. Y en medio de todos estos líos, arranca mañana una nueva jornada de Liga con el Real Madrid jugando en Anoeta. Pendiente de este partido estará el Betis, al que le interesa la derrota del conjunto donostiarra para intentar darle caza este fin de semana siempre y cuando gane el derbi del domingo a las 9. Un partido, como saben, muy especial en la ciudad hispalense. Oliver Torres, el jugador del Sevilla, que quiere silenciar el Benito Villamarín. Y oye, parece que esto no le ha sentado bien al jugador del Betis, a Pablo Fornals.
Muy bueno. Pero también...
Pues Oliver Torres, que decía que quería silenciar el estadio, y Fornals, que ha dicho que no ve que sea una buena forma lo de calentar los partidos. El domingo también, pero a las 2 de la tarde, el Cádiz tiene una auténtica final en su casa ante el Mallorca. No puede fallar para que el equipo balear no se escape y para llegar a las últimas jornadas con opciones de permanencia. Se pierde este partido Jorge Meré, que se lesionaba ayer en el entrenamiento, sufre rotura de ligamento cruzado, así que no queda otra que pasar por el quirófano. El central cadista no volverá hasta el inicio de la próxima campaña. Y el que también se pierde lo que queda de temporada es Ramachani, en el Almería. El comité de competición le ha castigado finalmente con 5 partidos de suspensión, 1 por la expulsión ante el Villarreal y los otros 4 por insultar al árbitro Ortiz Arias. Así que ya no lo veremos en acción, se va a librar de tener que vivir el descenso a segunda en el campo, un descenso que podría certificarse este fin de semana, al igual que el del Granada, para cuyo banquillo suena Vicente Moreno. Para la próxima temporada, lo que son las cosas, empezó la presente campaña en el Almería y podría la próxima intentar ayudar al Granada para volver a la máxima competición de nuestro fútbol. En baloncesto, el Unicaja de Málaga ya ha tomado contacto con la pista en la que se va a jugar a partir de mañana la final a 4 de la Champions. En el Belgrado Arena disputará mañana la segunda semifinal ante Luka Murcia, que ya ha llegado a la capital serbia. En el Abierto de Madrid, Rafa Nadal inicia hoy su última participación en el torneo madrileño. Juega a las 5 de la tarde ante el joven estadounidense Darwin Blanch, invitado por la organización. Vamos a ver hasta dónde llega Rafa Nadal, cómo se encuentra. A día de hoy ya ha dicho que no tiene claro si va a estar o no para Roland Garros, porque desde luego en estos momentos no está en condiciones.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.